Estás escuchando SBS en Español. La extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, señalado como el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ha dejado en suspenso las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela que debían reanudarse este domingo en Ciudad de México. Los delegados del mandatario venezolano no acudieron a la mesa en rechazo a la extradición de Saab el sábado. Jorge Rodríguez, quien ha encabezado la delegación del gobierno en las conversaciones que comenzaron en agosto, anunció que su equipo no viajaría a Ciudad de México, aunque no llegó a decir que el gobierno estaba abandonando las conversaciones por completo.
En virtud de esta gravísima acción, nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. En consecuencia, no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana, 17 de octubre, en Ciudad de México, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán.
Por su parte, la oposición venezolana criticó tajantemente que el gobierno dejara en suspenso los acuerdos que brindarían alivio humanitario al pueblo venezolano en protesta por la extradición de Alex Saab. Escuchamos al jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, en rueda de prensa en Ciudad de México.
La profunda crisis humanitaria que afecta a nuestro pueblo, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro que el país no les brinda, así como la inexistencia de instituciones democráticas apegadas a la Constitución, no pueden esperar. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano.
Recordemos que el empresario Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, que está prófugo, están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba la ayuda alimentaria destinada a los sectores más pobres de Venezuela. Ambos son acusados de sacar 350 millones de dólares de Venezuela para depositarlos en cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países. Saab fue acusado de lavado de dinero en julio de 2019 y fue arrestado en junio de 2020, cuando el avión en que se trasladaba a Irán hizo una escala en Cabo Verde. Saab, de 49 años, también tiene nacionalidad y pasaporte de Venezuela y fue declarado diplomático mientras estaba bajo arresto en África. Saab comparecerá hoy lunes ante una corte en Florida. Sin embargo, sus defensores, incluido el gobierno de Maduro y sus países aliados, Rusia y Cuba, consideran que el arresto de Saab es ilegal. Sostienen que Saab era un enviado diplomático del gobierno venezolano y como tal posee inmunidad de procesamiento mientras en asuntos oficiales. Y para ahondar en este asunto, contactamos con Roberto Denis, un periodista de investigación venezolano del sitio Armando Info, que ha escrito exhaustivamente sobre el caso Saab y desveló gran parte de la presunta trama de corrupción y lavado de activos vinculados a Saab y a su socio. Roberto tiene años en el exilio y tiene una orden de captura en Venezuela por instigación al odio emitida el pasado jueves 14 de octubre, además de una demanda que habría hecho Alex Saab anteriormente. En esa orden de captura también se solicita a Interpol que se emita una alerta roja internacional en su contra.
SBS en Español.
Roberto Denis, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS. Muchas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Gracias a ustedes, el gusto es mío.
Roberto, imagino que han sido días muy intensos para ti como periodista. Has escrito sobre Alex Saab y sus vínculos y tramas internacionales por muchísimos años. Esto te ha costado caro, ya que desde el 2018 tú y tus compañeros de Armando Info viven en el exilio. Luego que fueron demandados por Saab por presunta difamación e injuria, delitos que conllevan penas de prisión en Venezuela. Más recientemente, el viernes, de hecho, el hogar de tus familiares en Venezuela fue allanado. ¿Podrías comenzar resumiendo el contenido de tus informes y qué reveló tu investigación?
Durante años en Armando Info hemos investigado la figura de este empresario colombiano llamado Alex Saab, que llegó a Venezuela en el año 2011, todavía estaba vivo el presidente Chávez, consiguió un primer negocio en ese entonces que era para un gran contrato millonario para la construcción de viviendas prefabricadas. Pero con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia en abril de 2013, el rol de Alex Saab fue cambiando poco a poco y cada vez fue ganando, digamos, más protagonismo y más poder, tanto político como financiero. Alex Saab con Nicolás Maduro se convierte en una especie de contratista consentido. Nosotros hemos documentado que a Alex Saab se le asignaban contratos, por ejemplo, no solo para la construcción de casas, pero también para el acceso a las divisas preferenciales en algún momento que estaba vigente el control de cambio en Venezuela, para la construcción de obras públicas, para la importación masiva de alimentos, para la más recientemente para la exportación del oro, por cierto, unas operaciones todas muy opacas, por decirlo menos, donde no se rinden cuentas ni se explica por qué. Y finalmente, Alex Saab más recientemente estaba cumpliendo una especie de rol como de ministro plenipotenciario en la sombra del propio Nicolás Maduro. Y lo curioso es que mientras nosotros investigábamos, mientras documentábamos y mientras publicábamos algunas de estas historias, Alex Saab siempre negaba eso. Negaba muchos de estos negocios, decía que él no estaba detrás. Incluso Alex Saab hasta 2018 negaba la relación con Nicolás Maduro, decía que apenas conocía al presidente Nicolás Maduro por alguno que otro acto protocolar, pero negaba esa relación. Y ocurre la detención de Alex Saab en junio del año 2020 y empieza, digamos, todo un relato alrededor del señor Alex Saab, a través del cual nos dicen que, bueno, que él se le había dado ciudadanía venezolana, que él se había convertido en una especie de enviado especial. Y no solo eso, sino que hasta 6 meses después de detenido, en diciembre del 2020, Maduro lo nombra embajador de Venezuela ante la Unión Africana. Es decir, buscando darle el estatus diplomático, de inmunidad diplomática, para evitar esa extradición que finalmente ocurre recientemente, que acaba de ocurrir. Ese es un poco, digamos, el periplo muy, muy resumido muy brevemente de Alex Saab y de su influencia, de su poder, como digo, económico y político a la sombra en Venezuela.
Uno de los aspectos que tú has investigado con respecto a los negocios de Alex Saab tiene que ver con la comida y las cajas CLAP. ¿Podrías mencionar qué fue lo que desveló esa investigación?
Ese quizás es de todos los negocios que tuvo Alex Saab, ese es el más significativo en muchos sentidos. En 2016, cuando el país estaba, Venezuela estaba atravesando probablemente uno de los peores momentos dentro de la crisis económica y social que ya todos conocemos, Maduro crea un programa llamado de Comités Locales de Abastecimiento y Producción, resumido como CLAP. En principio, eso parecía, digamos, una especie de política pública que tenía mucho sentido, que estaba destinada a corregir el desabastecimiento en Venezuela, a tratar de superarlo. Pero al final, y lo que nosotros hemos documentado desde ese mismo 2016, es que esto se convirtió en la asignación de contratos de cientos de millones de dólares asignados discrecionalmente a empresarios muy cercanos al poder, como este señor Alex Saab. Alex Saab y su socio Álvaro Pulido se convierten en los principales beneficiarios de este programa. Y no solo es, digamos, que ya esto de por sí puede ser una irregularidad. Además, nosotros encontramos que, por ejemplo, entre 2016 y 2018, el modus operandi, por decirlo de alguna manera, era que estos señores con empresas registradas, por ejemplo, en jurisdicciones, algunas de ellas consideradas como paraísos fiscales, como Hong Kong, como Panamá y otras tantas, conseguían los contratos, salían a México y en México compraban masivamente estos alimentos que luego le entregaban al gobierno venezolano para que el gobierno los repartiera, digamos, en las zonas más pobres de Venezuela. Digamos, con una vertiente también y un filón ahí de control social sobre la gente. Pero nosotros durante mucho tiempo investigamos esto y pudimos hasta documentar que buena parte de los alimentos que venían en esas cajas que repartía el gobierno venezolano eran alimentos de muy baja calidad nutricional y eran alimentos, muchos de ellos, que se estaban vendiendo. Al final Venezuela los terminaba pagando con sobreprecio, porque era la forma de maximizar la ganancia de empresarios como Alex Saab. Tanto así que en 2018 la Fiscalía General de la República Mexicana determinó que se estaban exportando a Venezuela alimentos de bajísima calidad nutricional y con sobreprecios también. Y dentro de esto hay un caso muy, muy paradigmático, es que nosotros durante mucho tiempo estuvimos recolectando los paquetes de leche en polvo que venían dentro de estos combos de alimentos que repartía el gobierno, porque la gente, los consumidores, se quejaban de ese producto, decían que le estaba haciendo daño a los niños, decían que era un producto, digamos, que era muy salado, y nos dedicamos a recolectar todas las marcas durante varios meses. Llevamos esas marcas, esos paquetes, sin abrir, obviamente, al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela para que los analizara, nos dieran unos resultados que permitieran ver qué pasaba con este producto. Y los resultados fueron dramáticos, hasta el punto de que se consiguió que eran productos excesivamente altos en sodio, por eso la gente decía que eran salados, con demasiada concentración de carbohidratos, por eso explica, digamos, también el malestar que se decía que en algunas veces causaban en algunos niños, y muy bajo en proteínas y muy bajo en calcio, que es lo que uno esperaría encontrar en un producto como la leche en polvo. Básicamente ese es un poco el esquema que operó en este negocio. Después de la denuncia en México, el esquema siguió operando igual, y estos señores trasladan, digamos, la compra de los alimentos, ya era desde Turquía hasta Venezuela, pero siempre con la misma opacidad y con el mismo funcionamiento. Nosotros hemos documentado que solo con dos empresas, una registrada en Hong Kong y otra registrada en los Emiratos Árabes Unidos, el señor Alex Saab recibió contratos para los CLAP por al menos 1.500 millones de dólares entre 2016 y 2018. Eso nos da cuenta, digamos, de la magnitud de este negocio, que además ocurría en paralelo a la crisis económica, social que estaban viviendo los venezolanos.
Roberto, la exfiscal general de Venezuela del tiempo de Chávez, Luisa Ortega, quien recordemos también está en el exilio, ha catalogado a Saab como, y cito, el principal testaferro de la autocracia de Maduro y su familia, y aseguró el sábado que su extradición es, entre comillas, un logro para quienes buscamos justicia contra los responsables de la tragedia y el caos que viven los venezolanos. Fin de la cita. ¿Tú has encontrado en tus investigaciones algunas pruebas para aseverar que Saab es el supuesto testaferro de Nicolás Maduro?
Esa, digamos, etiqueta del señor Alex Saab como especie de testaferro de Nicolás Maduro, ciertamente fue, digamos, acuñada por la fiscal general Luis Ortega Díaz. Ella a finales de 2017, cuando ya nosotros habíamos publicado algunos trabajos que demostraban el tema de la participación de Saab en el programa de los CLAP, lanza esa acusación, señala, digamos, esa cercanía directa entre ambos personajes. Lo que sí hemos encontrado y está documentado en cada uno de nuestros reportajes es cómo, nada más llegar Nicolás Maduro a la presidencia en abril de 2013, el señor Alex Saab, sus socios, sus aliados comerciales, comenzaron, como digo, a tener cualquier cantidad de negocios. Pero no solo eso, hay pruebas suficientes para demostrar la cercanía que ha tenido el señor Alex Saab con el entorno familiar del propio Nicolás Maduro, hasta el punto de que unos contratos que se le asignan también a empresas de Alex Saab para la construcción de lo que en su momento Maduro llamó unos gimnasios verticales, que eran especies de unos espacios, unos edificios de 3-4 pisos para que en zonas populares se pudieran usar para la práctica de distintos deportes o ejercicio físico. Ese contrato fue otorgado por un organismo en el que en algún momento estuvo un hijo de Cilia Flores, la primera dama, como director, como presidente. Se le otorgaron contratos para la construcción de esos gimnasios verticales a las empresas de Alex Saab. Digamos, es otra prueba, otra señal de esta relación. Pero si uno lee el comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cuando a mediados de 2019 incluyó a Alex Saab y a su socio Álvaro Pulido en la llamada lista Clinton o lista de la OFAC, allí uno se da cuenta del nivel de detalle que manejan las autoridades de los Estados Unidos sobre esta conexión, no solo ya económica, financiera, sino casi que del círculo íntimo de Nicolás Maduro, del señor Alex Saab. Allí se habla de la relación de Alex Saab con los chamos. Los chamos son, así se le conoce, se le llama justamente a los hijos de la primera dama Cilia Flores y a uno de sus sobrinos, el señor Carlos Eric Malpica Flores, que ha tenido cargos públicos de mucha importancia, como por ejemplo haber llegado a ser tesorero de la nación. Entonces, como digo, esto está de sobra documentado y creo que ahora con la extradición y probablemente, digamos, esta situación de enfrentarse a la justicia de los Estados Unidos, yo pensaría que vamos a tener y vamos a conocer más información que apunta, digamos, en ese sentido.
Estás en sintonía de Hora 13 por tu radio SBS y nosotros seguimos conversando con el periodista venezolano Roberto Denis, quien ha escrito exhaustivamente sobre el empresario colombiano Alex Saab, quien comparecerá hoy lunes ante una corte de Florida. Roberto, en resumidas cuentas, Saab pasó de ser contratista de viviendas sociales en Venezuela a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Nicolás Maduro. Eventualmente se le fue dada la nacionalidad venezolana y un título de diplomático. ¿Por qué crees que hay tanto interés de parte del gobierno de Maduro en que Saab salga en libertad?
Esa es la gran pregunta, digamos, en toda esta historia. Yo siempre digo que Nicolás Maduro y el chavismo nunca habían hecho tanto por alguien como han hecho por Alex Saab. A Alex Saab, como dijimos, no solo se le han dado estos títulos de enviado especial, embajador, buscándole cubrirlo con inmunidad diplomática después de que estaba detenido. El chavismo pretendió sumar a Alex Saab, pese a que estaba detenido en Cabo Verde, sumarlo, por ejemplo, a la mesa de negociación que hay en México entre el chavismo y la oposición, digamos, buscando salida política. Pero además, nada más conocer la extradición, el chavismo ha dicho que se levanta de esa mesa hasta que no Estados Unidos no libere a Alex Saab. Es decir, Maduro está poniendo en el mismo nivel de importancia la libertad de Alex Saab que, bueno, la posible resolución a la grave crisis de económica, institucional, política que vive Venezuela hace muchos años y para lo cual se instaló esa mesa en México con la mediación de Noruega. Yo creo que todas esas acciones lo que nos demuestran es mucho temor, por un lado, pero al mismo tiempo la importancia que tenía Alex Saab en la sombra de Nicolás Maduro. Y yo creo que al final la preocupación aquí es que el señor Alex Saab debe manejar muchísima información, no solo de los negocios en los que participó, en los que estuvo y las eventuales, digamos, irregularidades o posibles delitos que habrán cometido. Creo que la figura de Alex Saab es clave para entender la dimensión de la corrupción en Venezuela y él debe tener mucha información al respecto. Pero como dije antes, él debe también tener mucha información probablemente de lo que es el entorno familiar de Nicolás Maduro y yo creo que de allí el temor y todas estas acciones del chavismo y de Nicolás Maduro en defensa de Alex Saab.
Los periodistas de Armando Info han estado involucrados en varias de las investigaciones de alto relieve del Consorcio Internacional de Periodistas, que ha destapado varios entramados de corrupción y lavados de activos a nivel global. Me refiero específicamente a los papeles de Panamá, los Paradise Papers y más recientemente los Pandora Papers, ¿no? ¿Estas filtraciones han revelado o dado más pistas respecto a las presuntas vinculaciones turbias entre Saab y el gobierno de Venezuela?
Sí, sí lo han hecho. Recuerdo en los Panama Papers, por ejemplo, que conseguimos información relacionada con una empresa petrolera llamada Trenaco, que en 2015 PDVSA, la petrolera estatal venezolana, le otorga un contrato a esta empresa colombiana y también con un registro en Suiza por alrededor de $4,000 millones. Y ese contrato se le otorga a esta empresa, que era una empresa casi que fantasmal, que nadie conocía, no había experiencia, digamos, en la industria petrolera venezolana, ni siquiera en la colombiana tampoco. Y en ese momento en los papeles, en los Panama Papers, conseguimos información que revelaba un poco, digamos, la estructura y la trama que había detrás de esa empresa. por cierto negocio que siempre también Alex Saab negó. Él siempre decía que él no estaba detrás de esa empresa, pero ni esos papeles de Panamá hubo información que permitía hacer los nexos. Recuerdo también recientemente nosotros trabajamos de la mano del ICIA, que es el Consorcio de Periodistas de Investigación, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, en la investigación de los FinCEN Files, publicada a finales del año pasado. También había información que arrojaba dudas y sospechas sobre muchas o algunas de las transacciones que pasaron por los Estados Unidos de negocios relacionados al entorno de Alex Saab y a sus negocios. Como bien sabes, en este momento está todavía, yo diría, que en marcha esta nueva gran investigación coordinada por el ICIA y de la que Armando Info, digamos, es el aliado, el socio, el medio venezolano que está encargándose, digamos, del lado venezolano de la historia, de los Pandora Papers. Yo no estoy, digamos, autorizado todavía a decir cosas porque, bueno, esto lo estamos manejando, digamos, con los estándares del ICIA. Lo que sí te puedo garantizar es que en efecto hay información y que probablemente esa información va a ser pública en los próximos días.
Bueno, y hay mucha elucubración también sobre cómo actuará Saab cuando se enfrente a la justicia en Florida. ¿Qué te dicen tus fuentes?
Yo creo que ahí es entrar un poquito en el terreno de la especulación. El hecho cierto es que en cuestión de horas Alex Saab tiene que presentarse junto a sus abogados en la corte de Florida, que es donde tiene la acusación. Hasta ahora y por toda la campaña intensa que ha habido del chavismo, a él se le han atribuido supuestas cartas que ha estado enviando desde su arresto en Cabo Verde, en las que dice que él no tiene nada que negociar, que él no tiene, digamos, nada contra Venezuela, que no tiene nada contra el presidente Maduro y que esto es solo una persecución política. Yo creo que sin lugar a dudas va a llegar algún momento en el que el señor Alex Saab decidirá enfrentar el juicio con sus abogados y allí le tocará decidir si eventualmente accede a colaborar y ofrecer información que permitan a las autoridades de los Estados Unidos y de otros países seguir avanzando en la investigación de estos crímenes financieros o sencillamente enfrentar el juicio y esperar o una condena o intentar, digamos, salir absuelto de ese caso, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que es mucha especulación. Hay que estar como en la cabeza de mucha gente para saber qué van a hacer, pero yo no lo descarto, yo no lo descartaría porque la información que yo sí tengo y creo que también es cuestión de días que eso ocurra, es que está por venir una gran acusación contra más personas de esta red que conformaron Alex Saab y Álvaro Pulido. Es decir, Alex Saab tendrá que enfrentar este juicio, pero en paralelo va a venir, al menos según la información que yo tengo, es probable que venga una gran acusación con otros personajes que todavía al menos no están formalmente acusados.
Bueno, ya estaremos muy pendientes de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Roberto Denis, periodista de investigación de Armando Info, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
No, gracias a ustedes, un gusto.
Y recordemos que la defensa de Alex Saab, que incluye al exjuez español Baltasar Garzón, desmiente todas las acusaciones en contra del empresario y ha catalogado su arresto en Cabo Verde y su extradición como un secuestro de parte de Estados Unidos. Y tras confirmarse la extradición de Saab, las autoridades venezolanas revocaron una medida de caza por cárcel contra 6 exdirectivos petroleros conocidos como los Citgo Six, que cumplen condena en Venezuela por presunta corrupción. Aunque la medida no guarda oficialmente relación, 5 de ellos tienen nacionalidad estadounidense y el otro residencia permanente en ese país. Los Citgo Six han sido llevados a una prisión desconocida. Mientras tanto, simpatizantes del gobierno de Venezuela se han congregado en Caracas para respaldar a Alex Saab y protestar en contra de su detención. Y nosotros te mantendremos informados en Hora 13 de cómo se van desarrollando estos acontecimientos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.